Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes, Carmen, Enrique.
Bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu en el programa Nuestro Norte es el Sur de CERSALA y esperem que ens sigau acompanyant-nos. El tema d'avui són notícies internacionals.
Asesina al periodista mexicano Javier Valdez. El periodista Javier Valdez Cárdenas, reportero del semanario local Río 12 y corresponsal del periódico La Jornada, fue asesinado la tarde de este lunes en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con Río 12, un grupo armado interceptó y luego disparó contra el periodista de 50 años de edad que cubría temas de violencia y narcotráfico en la ciudad de Culiacán. Ser periodista en Culiacán es complicado. Como pasa en esta sociedad, una sociedad enferma, coluida con el crimen, todo el mundo tiene contactos con criminales, con sicarios, con capos, policías corruptos. Entonces, cualquier nota periodística de denuncia, de crítica donde los políticos no se ven bien parados, puede ser motivo de una represalia, aseguró Valdez en una entrevista en Univisión Noticias en julio del 2012.
Horas después de la noticia, organizaciones a favor de la libertad de prensa y de derechos humanos repudiaron el asesinato. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, urgió a las autoridades mexicanas a acabar con la impunidad contra los comunicadores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y colectivos de periodistas también condenaron el asesinato. Valdés es el autor del libro Narcoperiodismo, en el que narra historias de periodistas que han sido víctimas de la delincuencia. No hablamos solo de narcotráfico, una de nuestras acechanzas más feroces. Hablamos también de cómo nos acecha el gobierno, de cómo vivimos en una redacción infiltrada por el narco, al lado de algún compañero en quien no puedes confiar porque quizá sea el que pase informes al gobierno o los delincuentes, dijo Javier Valdés en entrevista con La Jornada en octubre de 2016. Señalamos también a los empresarios, a los dueños y ejecutivos de los medios que priorizan el negocio, que están más preocupados por la ganancia que por contar la historia de lo que está pasando en nuestro país o de lo que pueda pasarles a sus reporteros, a sus empleados, agregó el periodista.
La agencia EFE publicó que el fiscal estatal Juan José Ríos Estavillo dijo a los medios que la labor periodística de Valdez sería una línea de investigación de este caso y anunció que la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Prensa enviará un equipo para participar en las pesquisas. En este momento es una prioridad salvaguardar a los integrantes del semanario Río 12 y a la familia del periodista, afirmó el funcionario, quien pidió a los integrantes del gremio aportar información que pudiera ayudar a la investigación.
La organización que protege periodistas pidió a la Fiscalía de Sinaloa tomar como línea de investigación la labor periodística de Javier Valdés, pues en México a veces los asesinatos de reporteros se investigan con hipótesis relacionadas con asaltos o crímenes pasionales. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, debido a la falta de voluntad política para acabar con la impunidad que permite a grupos criminales, funcionarios corruptos y carteles de la droga silenciar a sus críticos. Esta es la conclusión principal del último informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas. En la década que va de 2006 a 2016, un total de 21 periodistas mexicanos fueron asesinados en el ejercicio de su profesión, ubicando al país latino en el sexto lugar del índice global de impunidad. Tan solo en lo que va de 2017 ya han matado a 6 periodistas.
El periodista Javier Valdez Cárdenas, reportero del semanario local Río 12 y corresponsal del periódico La Jornada, fue asesinado la tarde del lunes 15 en Culiacán, Sinaloa. Tenemos ahora una noticia de Argentina. La Corte Suprema decidió dejar en libertad a los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Los organismos de derechos humanos manifiestan su enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el 2x1, una norma vigente solo entre 1994 y 2001. Como es de público conocimiento, el fallo, con la mayoría de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosencraz y Horacio Rosati, declaró aplicable la ley 24.390 de Rogar en 2001 y más conocida como 2x1 en el caso de Luis Muiña. Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos. Hoy el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto de disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, se escudó en el Papa Francisco para destacar la actitud de la Iglesia de promover una cultura del encuentro y fortalecer lazos de amistad social y justificar así el nuevo intento de la máxima autoridad de la Iglesia Católica del país de reconciliar a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. Así lo informó el episcopado en un comunicado en el que evitó referirse a familiares de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y agrupaciones que bregan por la memoria completa, integradas mayoritariamente familiares y amigos de represores condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. La iniciativa fue rechazada de plano por los organismos de derechos humanos. Ahora vienen a pedir reconciliación. Deberían decirles a los militares genocidas que vayan a los tribunales a declarar toda la verdad sobre nuestros hijos, advirtió Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo de la línea fundadora. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo opinó en la misma línea. No tenemos que reconciliarnos con nadie. Yo no agravié a nadie. Fui agraviada con el asesinato de mi hija y el robo de mi nieto, remarcó. Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, reforzó el argumento. Es ridículo el planteo de un diálogo en términos de igualdad de condiciones entre partes que claramente no las tienen. Nuestros desaparecidos fueron víctimas del terrorismo de Estado, de un Estado que estaba en manos de esta gente con la que la Iglesia nos invita a reconciliarnos. Es un disparate, calificó Carlotto. ¿Cómo vamos a ir a dialogar? Lo que hay que hacer es cumplir con la democracia y con lo que pedimos, ¿verdad? Memoria y justicia. Lois también habló del pedido histórico. Es imposible que dialoguemos cuando nuestros reclamos de memoria, verdad y justicia no fueron satisfechos, porque la memoria la construimos nosotros a fuerza de lucha. La justicia llega a cuentagotas y a una minoría, y ninguno de nosotros contamos con la verdad de cómo, dónde y por qué han desaparecido los nuestros. Carlotto completó el sentido de la reflexión. Tuvimos la paciencia de esperar 40 años. Se cometió un genocidio y se declaró delito de lesa humanidad. Hay que buscar la reparación por medio de la justicia y del respeto a la verdad absoluta.
Vamos a hablar ahora del 69 aniversario de la Nakba en Palestina. Los palestinos conmemoraron el pasado 15 de mayo el 69 aniversario de la Nakba, el día de la catástrofe en la que Israel se declaró oficialmente un estado tras el desplazamiento forzado de más de 750.000 palestinos de sus hogares. Las personas de toda Palestina histórica, incluyendo Israel, los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza, realizaron concentraciones, marchas y vigilias con velas, así como hicieron sonar las sirenas. Israel ha hecho que conmemorar públicamente la Nakba sea cada vez más difícil para los palestinos, con una ley Nakba que autoriza al ministro de Finanzas de Israel a revocar fondos de instituciones que rechazan el carácter de Israel como Estado judío o conmemorar el Día de la Independencia del país como un día de luto.
Ya en el siglo XIX, Palestina era un territorio histórico milenario con un relato histórico, cultural, económico y religioso propio. A pesar de una abrumadora mayoría musulmana, árabes de todas las confesiones convivían en paz. Así, hacia 1820, la población judía no llegaba al 10% del total. Los palestinos conocen la Nakba como el día del desastre. A lo largo de los años, las potencias occidentales que habían ocupado y expoliado aquellas tierras, previendo una progresiva descolonización de la zona, promovieron artificialmente la migración en masa de judíos a la que ya entonces era Palestina. Tanto el acuerdo Sykes-Picot firmado en 1916 entre Reino Unido y Francia, la otra gran protagonista en la zona, denunciado y sacado a la luz por los bolcheviques, así como la declaración de Balfour de 1917, por la que Gran Bretaña se comprometía a construir un hogar judío en la Palestina histórica, daban buena idea de lo que estaba por llegar. A pesar de los ingentes esfuerzos económicos y políticos del sionismo internacional para suplantar la población palestina autóctona durante décadas, en 1946, 2 años antes de la Nakba, de un total de 2 millones de palestinos, apenas 500.000 eran judíos. Ese fracaso migratorio no consiguió detener la colonización judeo-sionista. 14 de mayo de 1948, los israelíes, con Ben Gurion a la cabeza, declaran unilateralmente la creación del Estado de Israel. Al día siguiente comienza para los palestinos el inicio de la catástrofe, la pérdida de su identidad como pueblo, la destrucción de su derecho a vivir en la tierra que habitaban sus ancestros. En torno a 400 pueblos árabes fueron destruidos sistemáticamente. Casas, cementerios, escuelas, no dejaron piedra sobre piedra porque así justificaban que Palestina nunca había existido. En ese proceso, en torno a 780.000 palestinos fueron literalmente expulsados de su tierra hacia campos de refugiados improvisados. Y eso obviamente sin contar los que fueron asesinados. En 2017, 69 años después, la población palestina que vive bajo la perpetua ocupación israelí alcanza ya los 5 millones. Palestina ha ido siendo reducida progresivamente hasta ocupar tan solo las zonas de Cisjordania y Gaza, siendo la franja una zona totalmente bloqueada por Israel desde hace años. La ONU se limita a emitir resoluciones que les susurran al oído con voz tenue que Israel lleva décadas violando los derechos humanos y el derecho internacional más elemental. 1.500 presos políticos palestinos en cárceles israelíes comenzaron hace 33 días una huelga de hambre.
Barghouti, uno de los presos en huelga de hambre, según los informes, ya ha perdido 13 kilos hasta ahora en el curso de su huelga de hambre. Se comprometió a continuar hasta que las demandas de los prisioneros sean cumplidas. Los presos están pidiendo mejores servicios médicos, la instalación de un teléfono público en todas las prisiones para permitir la comunicación con sus familiares, más los derechos de visita con miembros de la familia, así como otras mejoras en sus condiciones.
La última noticia sobre los 76 presos palestinos en huelga de hambre en cárceles israelíes habían sido hospitalizados debido al grave deterioro de su salud cuando la protesta de los presos palestinos entraba en sus 33 días. El canal de televisión por satélite, Al-Qaeda, ha dicho que los reclusos, que son todos de la cárcel de Ofer, fueron trasladados al hospital de campaña de la prisión de Adarim para recibir tratamiento médico y posiblemente ser alimentados por la fuerza. Añadió que otros 36 presos en huelga de hambre de la misma prisión fueron también hospitalizados por razones similares. Mientras tanto, el líder de la huelga de hambre, Marwan Barghouti, ha dicho que ha decidido dejar de tomar agua para intensificar su protesta por las condiciones de reclusión de las cárceles israelíes. Según una declaración hecha pública por la Comisión de Asuntos de los Presos, que es también un destacado dirigente de Al-Fatah, ha incrementado su huelga de hambre ante la negativa de Israel de aceptar las demandas de los presos. Barghouti ha dicho que el régimen israelí debe aceptar todas las demandas presentadas por los huelguistas de hambre. Desde el 17 de abril, unos 1.600 presos palestinos de todas las corrientes políticas están en huelga de hambre por la libertad y la dignidad. En la actualidad hay unos 6.500 presos palestinos en cárceles israelíes, de los cuales 536 están bajo detención administrativa sin cargos ni juicio.
En América Latina se une el arte con el dolor. Nos duelen 56 es un grito por la justicia desde el arte, el periodismo, el medioactivismo y los feminismos. Es un ejercicio de memoria colectiva y de dignificación por las 56 niñas que fueron encerradas y quemadas en un hogar estatal en Guatemala el pasado 8 de marzo del presente año. De ellas, 41 murieron como resultado de este crimen feminicida y 15 están con heridas de gravedad. Este 15 de mayo pasado, los medios de comunicación alternativos Prensa Comunitaria de Guatemala, en colaboración con Desinformémonos de México y otros 60 medios digitales y 40 organizaciones y colectivos del mundo, se unieron en una sola voz. Nos duelen 56 se sumó a las acciones y luchas por exigir ni una menos. El arte es la fuerza motriz que pone rostros y colores al duelo por las 41 niñas que murieron masacradas. A través de esta acción manifestaron la intención porque el mundo la recuerde. Este es el resultado de la contribución de 58 artistas de México, Argentina, Francia, Italia, España y Guatemala. Nos duelen 56 es nuestra contribución por las niñas contra la impunidad y el olvido.
¿Qué les pasó a estas 56 niñas? En Guatemala se asistió a una de las masacres más atroces en la historia del país y de nuestra América. Al menos unas 60 niñas intentaron huir el 7 de marzo del hogar seguro, Virgen de la Asunción. Era un infierno el que estaban viviendo. Había denuncias desde 2013 de que en este lugar eran víctimas de violencia sexual, violencia física, abortos forzados, administración de fármacos, comida con gusanos y torturas de todo tipo, incluso de una red de trata. Cuando pensaron que habían logrado salir de ese infierno, inmediatamente la policía las atrapó. El mismo presidente Jimmy Morales reconoció que se ordenó enviar a más de 250 policías, incluyendo antimotines, y que se quedaron ahí toda la noche para tener todo bajo control. En la madrugada del 8 de marzo, las autoridades del hogar, la Administración de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y la Procuraduría de Derechos Humanos decidieron dejarlas bajo custodia y responsabilidad de la Policía Nacional Civil. Durante 11 minutos fueron expuestas a altas temperaturas. Más de 300 grados centígrados quemaron sus cuerpecitos y, pese a los gritos de auxilio, no las dejaron salir. Los monitores o encargados y los cientos de policías no hicieron nada más que amedrentar y amenazar a los jóvenes albergados en otros módulos que querían ayudar. A los cuerpos de socorro se les negó el acceso, como lo denunció un oficial bomberos, y los familiares en las afueras pedían desesperadamente entrar y los antimotines impidieron el paso. Nadie pudo hacer nada. De las 15 sobrevivientes se sabe poco. Algunas fueron llevadas a Estados Unidos para ser tratadas, de las cuales 3 de ellas han vuelto al país. Lamentablemente, en el país poco a poco se ha ido olvidando este terrible hecho. Nos duelen 56 artistas de México, Italia, Francia, España, Argentina y Guatemala ilustraron sus rostros para que no se olvide.
El 27 de mayo volvemos a Madrid. Tras un periodo plagado de citas electorales, nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos. Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Cientos de miles de familias han perdido su casa, mientras la patronal aprieta las tuercas a la baja de los salarios y de las condiciones de trabajo. La juventud trabajadora ha sido sometida a una doble escala salarial generalizada. A su vez, 1 millón de personas han emigrado en los últimos años. Las mujeres dicen no a un sistema patriarcal que las arrastra a épocas del pasado y que las impide avanzar en igualdad, quitándoles el derecho a decidir sobre su cuerpo, extendiendo los crímenes machistas, intensificando la desigualdad como refleja la creciente brecha salarial y provocando la vuelta a los hogares para dedicarse a la crianza y los cuidados sin reconocimiento ni remuneración. El gobierno del PP ejecuta políticas consistentes en el robo de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social. La reducción del gasto en servicios públicos, junto con la privatización de todo lo rentable, el desmantelamiento de la sanidad y la educación pública, así como de la de los servicios sociales, es un hecho constatado. El aumento escandaloso de los gastos militares al servicio de las guerras imperiales refuerza nuestra reivindicación de salir de la OTAN y desmantelar las bases. La mayoría de las pensiones públicas no aseguran el mínimo necesario para sobrevivir. Al capitalismo le estorban las libertades y los derechos de la mayoría social. Es un sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos y que nos lleva inexorablemente a una catástrofe social y medioambiental de carácter incalculable. Y cuando se protesta, siempre se obtiene la misma respuesta: la represión y criminalización del sindicalismo de clase y los movimientos sociales. Las marchas de la dignidad, al tiempo que reconocen la legitimidad del derecho de los pueblos a decidir soberanamente su destino, llaman a luchar unidos contra ese régimen corrupto, estrechando los lazos de clase que permitan avanzar, aquí y ahora, en la lucha contra el capitalismo y su puño de hierro, la Unión Europea y la OTAN. Tenemos una noticia que hace referencia al CETA. La campaña No al TTIP, CETA y TISA presentó la semana pasada su portal de transparencia sobre los tratados de comercio e inversión que la Unión Europea negocia con terceros países. El portal de transparencia, lanzado por la campaña No al TTIP, CETA y TISA, aglutina a más de 350 entidades sociales, sindicales y políticas y tiene por objetivo ofrecer la información necesaria sobre los tratados de comercio e inversión, mal llamados de libre comercio, que negocia la Unión Europea con el resto del mundo. El portal busca impulsar la participación ciudadana en las decisiones políticas que comprometen el futuro de las personas y del planeta y, mediante la acción ciudadana, defender políticas garantes de los derechos humanos para erradicar las injusticias y desigualdades. En este sentido, desde la campaña se critica que el gobierno español ha decidido ratificar el CETA de manera rápida, sin apenas debate político, sin escuchar a la ciudadanía, sin evaluar el impacto que pueda tener dicho tratado sobre la economía nacional y sin que tan siquiera se analice su compatibilidad con la norma constitucional española. Por ello, la campaña pretende ofrecer día a día en el portal de transparencia todas aquellas noticias que vayan surgiendo sobre este tema, incluso las que se pretenden ocultar. Asimismo, reclama que el Parlamento español dedique el tiempo suficiente para examinar el tratado de 1.600 páginas antes de tomar una decisión, ya que de lo contrario no cumpliría adecuadamente con su función legislativa y de control parlamentario. Es imposible que este órgano cumpla su compromiso de transparencia y democracia si no desarrolla un estudio previo para conocer el impacto del CETA en el Estado español, sin control previo de constitucionalidad del Tribunal Constitucional y sin realizar consultas a la sociedad. El CETA es un tratado de comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá que el gobierno de Mariano Rajoy del PP pretende pasar cuanto antes sin debate previo y sin informar a la ciudadanía. El CETA, muy similar al TTIP, va a modificar todos los aspectos de nuestra vida diaria. Lo que comemos, lo que bebemos, lo que llevamos puesto, el aire que respiramos y el éxito o fracaso de los negocios locales. Si no prestamos atención, nuestro planeta, nuestra ciudad, nuestro territorio estará totalmente sujeto a lo que digan estos grandes acuerdos impulsados por aquellos que solo quieren más y más poder y pisotean nuestros derechos. Es el momento de actuar y evitar que las Cortes Generales lo aprueben en las próximas semanas con el voto del PP, del PSOE y de Ciudadanos. En la agenda de los próximos días tenemos tres actos. El sábado 27, en Madrid, las marchas de la dignidad vuelven a salir a la calle bajo el lema Pan, Trabajo y Techo. El martes 30, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIES de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento. Y el sábado 3 de junio a las 12 de la mañana, en Atocha, manifestación anti-Zeta, bajo el lema La democracia y los servicios públicos no se venden, se defienden.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm moltíssim el que ens hàgiu acompanyat i esperem que ho sigueu fent.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo tanto que se escucha.